Hola, bienvenidos a otro episodio de Cofield Podcast. Yo soy Marguga, su host, escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas. Y hoy te hablo desde Toronto, Canadá. Amo Canadá. No sabía cuánto iba a amar Canadá hasta que acabo de regresar. Fui por primera vez a Vancouver y a Whistler en marzo y me fascinó. Esquiar en Whistler fue increíble, me encantó el pueblito de ahí abajo. Estar en Vancouver unos días fue increíble. Me quedé, entre comillas, atorada en Vancouver, pero no es cierto, lo disfruté demasiado. Y ahora volé a Toronto porque tenemos un retreat con Carolina Yarinova, mi maestra de Face Yoga. ¿Se acuerdan que les he hablado de Face Yoga incesablemente desde diciembre? A mí hace mucho se me quitaron las ganas de compartir en mis stories como mi día a día y mis rutinas, etcétera, porque aunque servía compartirlas, porque son cosas que si me hacían bien a mí, probablemente te hacían bien a ti o quería compartir desde ese lugar, me di cuenta que estar compartiendo mi día a día como que me lo interrumpía. Y si el punto de estos rituales y estas cosas es estar en paz, es estar tranquilas, es estar conectado con uno mismo, El hábito de compartirlo literalmente lo frena, que es también parecido a la razón por la que dejé de grabar en stories como todas mis recetas y así, porque gran parte del punto de cocinar es disfrutar cocinar y tener ese momento contigo, y es lo que vemos justo en Glow Week. Entonces ha estado bien interesante mantener mi camino en redes sociales y mantener mi comunicación con ustedes, que siempre quiero que siga presente y viva y nutrida, y ha sido interesante cómo han ido cambiando estas cosas a la par que yo me doy cuenta también que me hace a mí estar bien, estar sana, sentirme viva, sentir que lo mío es mío y tener unos límites relativamente, no relativamente, de hecho muy sanos con redes sociales y con lo que es personal y privado y lo que es público y compartido. Entonces creo que la clave para durar haciendo algo es disfrutarlo. Disfrutarlo y no sentir en ningún momento que tú te estás cruzando o te estás dejando cruzar. Y me he ido por 80 tangentes en menos de 2 minutos. Así que espero que estés lista, listo para seguir el ritmo de este episodio. Porque así como me escuchas, ha estado mi cabeza los últimos 2 días. Los últimos 2 días siento que se me quitó el ADHD. Y acabo de descubrir algo súper interesante. Te digo siento eso porque yo sabía que en cuanto llegara a Toronto me iba a súper enfocar en este fin de semana. Y así fue, pero he hecho cosas adultas y de responsabilidad y con connotación, papeleo, etcétera, que nunca había hecho y que jamás escogería hacer, y me están saliendo. Entonces parte, hay como muchas preguntas que se pueden hacer para retar el ADD y el ADHD, y parte de esa creo que es como cuando realmente quieres algo y te mueve, porque las personas neurodivergentes muchas veces nos movemos por tema placer, porque algo es súper placentero o súper divertido o retador de una manera que te mantiene súper conectado con el tema. Entonces hay muchas aquí preguntas, que es cuando de verdad queremos algo, algo que nos va a hacer bien, algo que nos emociona el espíritu, de repente parece que todas las cualidades que no tenemos se hacen presentes y nos permiten hacer esto. Yo estaba impresionada con cómo Caro me ha dicho que soy súper organizada. Y le digo, cero. O sea, yo desarrollé la organización cuando yo empecé a hacer cosas que realmente me gustaban y que para mí tienen un propósito. Y ni siquiera lo digo desde un lugar moralista, como que, wow, yo tengo un propósito. No, te lo cuento porque yo crecí siendo Tasmania. Y ahora lo digo con mucho orgullo porque esa es mi naturaleza. Esa ha sido mi naturaleza toda la vida. Pero también tengo una disciplina que te mueres. Entonces quiero contarte esto porque si tienes ADHD, creo que hay muchas ideas alrededor de que la vida siempre va a ser complicada o nunca vas a poder terminar las cosas, porque es parte del tema, que como que te hiperenfocas y luego pierdes enfoque por completo, y como no encuentras la motivación, no eres constante. Entonces yo he jugado mucho con mi propio cerebro, con mis propias rutinas, y parte de eso ha sido con el tema de la dopamina, sin saberlo, y fue acostumbrarme a que mi placer y mi disfrute venga de completar algo. Por ejemplo, a mí las cartas, que en octubre, oigan, en octubre cumplimos 5 años de Cofield Letters. Si me hubieras dicho a mí a los 23 años que iba a ser constante con algo durante 5 años, no te lo hubiera creído, no te lo hubiera creído. Y si me lo hubiera puesto desde un principio como una meta así, de que, ay, por 5 años voy a hacer esto todas las semanas, tampoco me lo hubiera creído. Entonces, creo que es un ejemplo súper claro para como ilustrar ¿Cómo sí podemos ser constante con cosas cuando es visitar el placer de terminar? O sea, en vez de ponerte la carga y el peso de hacerlo, ver cómo se va a sentir, o sea, literalmente visualizar cómo se va a sentir terminarlo. Y te cuento esto porque la primera carta que yo mandé, tengo un poco de hipo, una disculpilla. La primera carta que yo mandé fue un fin de semana que yo estaba harta de mí misma. Estaba harta de decir que quería escribir. Estaba harta de escribir a nivel personal y nunca publicar nada. Estaba harta del sentimiento de ser una persona que quiere hacer algo y no lo hace. Y no era parte de mi entidad. Entonces yo me molestaba todo el tiempo. Como que, ya, ponte a hacerlo. Entonces la primera vez que escribí una carta, probablemente ya sabes esa historia, pero es una vez que me invitaron a una fiesta. Y era una fiesta muy divertida. Y era una fiesta que yo ya conocía cuál iba a ser el vibe de este plan. Entonces fue como que ya sé qué va a ser, ya sé que voy a ir, me la voy a pasar increíble los días que esté allá. Y el día que regrese me la voy a pasar igual de mal a como me la he estado pasando con este tema. Entonces me quedé ahí, yo estaba viendo en Madrid, me quedé en Madrid y me fui a un café a sentar con el juicio o la idea de que, entre comillas, ya nadie lee. Y escribí mi primer como artículo. Y lo digo artículo porque fue como un escrito que tenía y que quería explorar un tema del amor. Como siempre, el amor asomándose por la puerta. Y me acuerdo que lo leyeron 800 personas en el primer día. Y yo sentí una sorpresa enorme. Y dije, por aquí es. Porque no sentí un high tanto de cuánta gente lo leyó. Sentí un high de que me senté, me exprimí el cerebro, me exprimí el corazón y saqué algo en el papel y luego en la computadora y luego lo publiqué. Y también fue como en contra de una apuesta, en contraste a pensar que soy un cavernícola, que sí soy un cavernícola por evidencia, pero por evidencia contraria también cuando algo me importa mucho, encuentro la manera de hacerlo suceder. Así que te comparto esto porque a veces me hubiera encantado que me conocieran un poquito más, me hubiera encantado haber blogueado más cosas como mi personalidad, un poco de mis historias que no tienen nada que ver con tema salud, que no tienen nada que ver con tema escritura, y que supieran un poquito el contraste, porque a mí me encanta eso. Creo que no hay que negar ninguno de los lados que tenemos. Hay que abrazarlos todos, dejarlos rotar y hacerse presentes como si fuéramos un planeta y que la luz vaya cayendo como tiene que caer en cada uno de estos lados. Entonces, te cuento esto porque para mí publicar cosas en redes sociales o en las cartas o lo que sea, pues siempre estaban viendo un proceso terminado, aunque fuera una frase, aunque fuera un dibujo, etcétera, casi siempre son procesos terminados. Entonces sería fácil pensar que yo o cualquier persona que estás viendo está nada más siendo productiva todo el tiempo. ¡Y no! ¡La neta, no! Mi vida es una montaña rusa que no te puedo explicar cuántas vueltas ha dado. Y te estoy contando esto porque creo que cuando encuentras un lado de ti que te gusta visitar y te comprometes a esa energía, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Comprometerte con visitar una energía. No planear un cambio estructurado, no planear un cambio rígido de esto voy a hacer y así va a ser, sino comprometerte a una energía. Yo me acabo de recomprometer con la creatividad porque todo el tiempo que estuve fuera de Nueva York sentía que tenía que regresar para volver a pintar. Sentía que tenía que estar en el mismo salón, sentía que tenía que tener mi mismo material, mi mismo maestro, mi mismo espacio, que agradezco enormemente haber tenido el lujo de estar con estas personas, estos maestros, estos estudiantes. Extraño mucho todavía, pero me di cuenta que era una energía a la que yo podía visitar, que no era algo condicional. ¿En qué momento pintar, escribir, cantar, hacer música, en qué momento cualquier cosa artística se vuelve condicional de algo que no tienes disponible todos los días? Me rehúso a la idea de que para crear tienen que haber condiciones perfectas. Y es un punto que hemos visto mucho en el curso de Escribir para Publicar, como no romantizar el ser escritor. Ser escritor viene de una práctica y esa práctica es escribir, y escribir se puede hacer todo el día, todos los días, de mil maneras diferentes, en mil medios diferentes, con papel, con pluma, con lápiz, en el celular, en la computadora, con notas de voz. O sea, se puede escribir literalmente todo el día. Entonces me rehúso a pensar que la creatividad necesita un entorno físico o una oportunidad específica para estar. Yo creo que la creatividad es realmente un estilo de vida y estar todo el tiempo abierta y receptiva a lo que el universo nos quiere decir, porque es escuchar, mitad creo que es escuchar lo que el universo te está diciendo y mitad dejarte sentir lo que te está diciendo y hacer algo con eso. Entonces, estos días he estado escribiendo muchísimo otra vez. Hace mucho que no escribía poemas, hace mucho que no escribía de amor, hace mucho que no conectaba con los sentimientos buenos y no tan buenos, los dos entre comillas, y escribía con tanta tranquilidad y tanta ligereza de ver la verdad. La verdad no siempre es bonita, la verdad muchas veces es incómoda, la verdad muchas veces nos da pavor que alguien más la vea, la lea, se ofenda al verla, se molesta al verla o nos juzga al verla, pero lo más importante cuando escribimos es no juzgarnos nosotros mismos. Entonces, de ahí parte la clave y eso es la práctica de escritura. No se tiene que quedar en el papel, no se tiene que quedar en tu mente, pero sí tiene que ser escuchado por ti. Entonces, estoy muy contenta de haber recuperado o reconectado más bien, porque nunca lo pierdes, reconectado con todas estas prácticas y lo importante que es que tengamos, si eres una persona creativa, que todos o la mayoría somos, quiero pensar, que lo visites, visita esa energía, visítala. Y te cuento esto porque hace poco compartí que estaba teniendo un poquito una crisis. Y crisis yo le digo como que para mí no es nada incómodo estar confundida. La vida está llena de retos y de cosas raras que pasan. Y a mí me pasan cosas muy raras y me toca adaptarme constantemente. Así como me pasan cosas mágicas, que son la mayoría. De repente hay una que otra chusquería que me sucede. Y normalmente me río, pero luego toca adaptarme y decidir otra cosa. Entonces, wow, creo que acabo de perder un poco el tren. Ah, bueno, no, ya. De las crisis. Y tuve un sentimiento de crisis diferente, en el que yo creo que muchos experimentamos y es muy raro encontrar respuesta porque tal vez no hay respuesta. Tal vez nada más son etapas que hay que transitar. Y esta fue una etapa de crisis. De sentir, imagínate que tú todos los días desayunas huevo con jamón. Todos los días. Y te encanta y lo tienes por seguro y te levantas y sabes que vas a desayunar huevo con jamón. Y un día te levantas y tu casa está llena de huevos y llena de jamón. Y no se te antoja el huevo con jamón. No se te antoja, no lo quieres, no te interesa. Y dices, ¿cómo? Pero toda la vida he desayunado huevo con jamón. Esto es mi estabilidad, esto es lo que me gusta, esto es lo único que tenía por seguro. Que desayuno huevo con jamón y luego mi día cambia. Y así me pasó. Así me pasó con muchos temas laborales, muchos temas personales, cosas que siempre me habían gustado, cosas que me daban muchísima paz, porque mi vida no es nada predecible, la verdad. Entonces, con las cosas que yo tenía como algo predecible y como un ancla, de repente me dejaron de interesar y yo soy una persona que no puede fingir interés, entonces de repente me dejó de interesar. Y fue algo bien raro y bien interesante también pensar cómo cuando estamos acostumbrados a crear, compartir o publicar cosas y estamos pasando por cambios así de profundos, quisiera decirle, porque así se siente, cómo es también como tener un ojo externo en tu experiencia, como si alguien estuviera en tu ventana esperando que te asomes y es una noticia. Y puede totalmente ser un trip mío, puede que no sea real, pero ha estado muy interesante tomar una decisión consciente de no importa, esta es mi vida real. Entonces, como puedes ver, he estado pensando muchas cosas. Y dentro de estas muchas cosas, lo que más he tenido por seguro en medio de tanto movimiento ha sido lo bien que me hace tener tantos hábitos y rituales a los cuales recurrir. Para mí, el tema de hacer yoga en las mañanas, o sea, yoga facial, fue una diferencia brutal porque a mí antes me daba flojera ponerme bloqueador. O sea, me daba flojera ponerme sunblock. Era como que me quiero lavar la cara, me quiero poner crema y ya, y me voy. Y empezar a hacer yoga facial me... No nada más me gustó mucho el resultado físico de que te ves deshinchada, etcétera, te sientes más tranquila la cara, sientes que literalmente liberaste tensión, sino fue la práctica de quedarme, como dura de 8 a 15 minutos cada práctica de yoga facial, y fue como, no, me voy a quedar, cuando me dicen respire, voy a respirar, cuando me dicen siente tus ojos, voy a sentir mis ojos, cuando me dicen siente el interior de tu boca, cómo se siente, está tensa, está tal, y aprendí a quedarme conmigo, pase lo que pase, de emoción, de incomodidad, de pensamiento, de ideas. Entonces, ya había empezado obviamente mi práctica de autocuidado a través de la comida, a través de ponerme crema todos los días, a través de hacer dry brushing, tongue scraping y todos los hábitos que ya conoces y que hemos visto en Glow Week y que he compartido durante muchos años ya en redes sociales, que a veces pienso, wow, cómo ha cambiado nuestros temas. Pero esas prácticas las agradezco enormemente porque creo que lo peor de una etapa de crisis es que las crisis sean lo único que tienes. Lo peor de una etapa de crisis es que la crisis sea lo único que tienes. Y no quiere decir que esto no exista, y no quiere decir que las temporadas tristes, de bajones, de confusión, no vayan a doler como duelen cuando duelen, sino que tú tienes una base, una normalidad, una caja de herramientas con la que siempre puedes mejorar la situación. Y ese sentimiento es superior, y es superior porque tú lo buscaste, porque tú lo nutriste, porque tú te educaste y porque tú lo invitaste a tu vida y tú lo practicas. Entonces, dentro de todo lo que he estado experimentando este año, de cambios, de confusiones, de cosas también muy, muy buenas, ha sido el año más divertido de mi vida también y que he hecho los mejores viajes. Yo estaba acostumbrada y me fascinaba viajar sola y este año he viajado tanto en grupo. Y la primera cosa es que ha estado delicioso porque yo no he planeado nada. Me ha tocado mucho regalo de que las cosas sean planeadas y que yo nada más pago y voy. Entonces, pues sobre todo el plan de esquiar. Yo jamás hubiera podido hacer ese plan sola. Entonces, Mariana Palermo, amigas, las amo. Ya quiero el siguiente viaje. Pero bueno, el punto es que cuando las cosas han estado complicadas, siempre he tenido algo que me ayuda a que sean más suaves. Y esto no solo es a nivel de prácticas físicas, ni a nivel de, ay, por lo menos sé comer súper sano, y por lo menos sé cocinar, y por lo menos tengo la práctica de escritura, etcétera, sino también de relaciones. Ha sido un año en el que me he dado cuenta la importancia de apreciar, visitar y nutrir tus relaciones más cercanas. Para mí ha sido muchísimo el apoyo de mis papás, como que nutrir esa relación, inyectarle más seguido, verlos más seguido. Ahorita se me hace rarísimo, como que yo estaba acostumbrada a no vivir en México y ahora que este año pasé mucho más tiempo en México, llevo, ¿qué?, casi un mes sin verlos. Voy a cumplir un mes sin verlos la siguiente semana y ya siento bien raro, bien, bien raro, en una semana, sí. Y siento raro, como que, ay, mis papás los extraño. Y es algo súper nuevo para mí, se los juro que he sentido cosas que siendo una persona hiper independiente la mayoría de mi vida, siempre he sido muy independiente emocionalmente y este año empecé a sentir cosas súper bonitas en las que fue como que, ah, wow, esto sí me importa, esto me gusta, esto se siente cálido, esto me da cariño. Entonces, ha sido también una transformación interna interesante. Pero bueno, te cuento esto porque quiero recordarte que cuando las cosas estén mal, no, aunque toque sentir, aunque toque aceptar, no aceptes la situación solo con lo que viene, sino invítala a recibir lo que tú le puedes dar. Que es, ok, la vida me está mandando esto, pero yo lo voy a navegar de esta manera. Ok, la vida me está mandando esta situación en la que falleció alguien, en la que cambió una relación, en la que se terminó una relación de pareja, en la que tuvo un friendship breakup, lo que sea por lo que estás pasando, en la que de repente tuviste un bajón con tu cuerpo, o con tu relación con tu cuerpo, o un bajón de autoestima, o un cualquier tema de estos. Y que tú digas, ok, la vida me está poniendo esto, la vida te presenta cosas, pero tú decides cómo te presentas a estas cosas. Y ahí está tu seguridad, y ahí está tu compromiso contigo misma, y ahí está la fuerza de lo que te dices en tu diálogo interno, en tu cabeza, de lo que escuchas entre tus dos orejas, que te da fuerza para seguir. Ahí, está contigo, es decisión tuya, es como tú decías navegar estas cosas. Entonces, te quiero recordar eso, si estás teniendo un momento complicado, aunque sea complicado, déjalo ser complicado, pero tú también, háztelo suave hasta con la música que escuchas. Acabamos de descubrir, Emma y yo, una música clásica, hermosa, increíble, increíble. Les voy a poner la canción en la descripción porque la escuchamos en un sound system muy padre, muy placentero. Y la estoy escuchando en las mañanas y es una emoción de escuchar esta canción y despertarme. Y de verdad, a veces el buen humor es así de barato. Es tan barato como poner una canción y dejar que dicte el ritmo de tu vida. Y me refiero a barato porque lo que cuesta es tomar las decisiones. Pero ya que la tomas, hacer ejercicio, date la pausa de respirar, hacer tu silent meal. Hoy tuve mi primer silent meal en Toronto ayer. Por primera vez en muchísimo tiempo. Llevaba muchos, muchos días con mucha gente. Obviamente estoy súper agradecida, pero para mí el silent meal, las que han tomado Glow Week saben esto claramente. El comer en silencio o comer sola es un regalo todo lo que podemos pensar, todo lo que podemos procesar en una escena, en una situación en la que podemos comer en silencio, masticar. Aparte estaba en un restaurante y estaba sola y lo disfruté tanto. Y no tuve por ni un segundo el juicio de que estoy comiendo sola. Entonces, te comparto esto porque muchas me escriben que les da pena comer solas. Yo he comido sola en todo tipo de restaurantes. Y cuando he querido que alguien me termine acompañando, siempre termino conociendo gente ahí. Pero es delicioso, se te quita la pena, te lo prometo. Entonces, si tienes la curiosidad o ya empezaste a practicar en tu casa de comer sola, en silencio, etcétera, te reto a que te retes esta semana para tener un silent meal. Hay lugares, de hecho los lugares con comida healthy son como los más fáciles para tener un solo silent meal. No sé por qué tienen connotación de que hay más gente que va como un pit stop o que van saliendo del gimnasio o que van a hacer otra cosa. O sea, que van a ir al gimnasio después de ahí. No sé, pero en los lugares de comida saludable generalmente hay más gente comiendo sola. Entonces, eso te puede ayudar a no estar incómoda. Acuérdense que esta práctica es sin estar pegada al celular y sin hablar por teléfono. Entonces, te recomiendo que lo hagas, que lo trates. Y es muy padre, es muy increíble. No sé qué palabra usar, pero es demasiado placentero verte hacer cosas con facilidad que en algún momento pensabas como que ay, qué pena, o ay, qué roña, o ay, qué vergüenza. Entonces, yo creo que el dominio de sí es uno de los placeres más grandes del mundo. Y para los que batallamos con el tema de dopamina por el ADHD, sabes a lo que me refiero. Y te juro que hay mil áreas de tu vida, aunque no puedes controlar tu cerebro, hay mil áreas de tu vida que tú puedes decidir controlar y crear sobre todo. Entonces, yo sé que batallamos de repente y que hay cosas que abruman muchísimo de tener ADHD. Te veo, te entiendo, te abrazo, yo también lo vivo, también he llorado de ansiedad de tenerlo de repente los días que más me afecta. Y de hecho me acabo de enterar que el ADHD fluctúa con las hormonas. Entonces hay periodos del mes en el que los efectos o los síntomas son menos y te puedes concentrar más fácil y piensas que no lo tienes. Y hay momentos del mes en los que de verdad sientes que lo tienes disparadísimo. Yo no sabía que tenía que ver con las hormonas, entonces es un dato muy interesante. Me encantaría saber mucho más de ADHD. He estado encontrando diferentes recursos que me han hecho mucho sentido, pero quiero encontrar una doctora o un como ADHD coach, que de hecho existe como certificación, para que nos ayude a mí, a ti, a los que están en mi comunidad que tienen ADHD, porque Jesus, is it heavy sometimes? Es un regalo y al mismo tiempo pesa. Ese regalo pesa. Es como cuando te regalan una escultura y dices, está increíble la escultura. Me encanta cómo se ve. Está bien artística. Qué buena energía tiene esta escultura. Y luego, ay, pero pesa. ¿Y dónde la voy a poner? Y la voy a ver todos los días. Eso es el ADHD para mí. Pero bueno, este episodio es para despedirnos del mes anterior. Estamos allá 31, agosto 31. Y mañana es septiembre 1. Así que es para despedirnos de uno y darle la bienvenida al otro. Así que te voy a compartir un poquito de la práctica de recalcular, porque ya va a ser final del año pronto. Entonces, yo soy muy de la idea de que cerremos el año como lo queremos empezar, y eso también aplica a los meses. Vamos a cerrar el mes de agosto como queremos empezar el mes de septiembre. Y un buen momento para recalcular es cuando estás muy cansado o cansada, cansada emocionalmente, cansada mentalmente, físicamente, como no normalizarlo y hacerte la pregunta de cómo esto saca papel y saca pluma o lápiz. ¿Cómo? Y hazte esta pregunta. ¿Cómo viví el último mes? Y voltea para atrás y piensa que cada... ¿Han visto los calendarios de diciembre, cuando va a ser Navidad? Y que abres las cajitas y que de repente hay monitos o habían regalitos, este tipo de calendarios. Imagínate que tienes un calendario así del mes de agosto, del mes que acaba de pasar, y abre el día 1 de agosto. Nosotros estábamos haciendo Glow Week. Día 2 de agosto también estábamos haciendo Glow Week. Yo cerré la primera semana de agosto súper feliz y súper satisfecha. Entonces, en cada una de esas cajitas hay eso. Pero después pasaron otras cosas. Y después estuve en el hospital. Entonces, imagínate. Y después me fui a Nueva York. Que muchísima magia, muchísima gratitud y muchísimos cambios en mi vida. Entonces, imagínate que tienes un calendario y que abres estas cajitas y que puedes ver tus días, de qué se trataron, de qué estuvieron llenos, qué emociones prevalecieron, qué canciones te acompañaron, qué personas estuvieron presentes, qué es lo que más agradeces, qué día, días o semana o viaje te encantaría volver a vivir, qué te dio miedo, a qué día te gustaría regresar y abrazarte en ese día. Y decirte, hey, ¿todo estuvo bien a final de mes? Respira, todo va a estar bien, respira, todo va a estar bien. Piensa en ese día o en esos días en los que batallaste, en los que te sentías triste, débil o confundido, o con ganas de que alguien te acompañara, con ganas de que alguien te apoyara. Los días que la vida pesa y que no sabemos ni a quién preguntarle, a quién pedirle, a quién platicarle todo lo que está pasando en nuestra cabeza. Piensa en esos días de agosto y date un abrazo. Date un abrazo esos días, acompáñate. Y vamos a hacer un cierre de lo que fue tu último mes. Y vas a agradecer, vas a ver primero cómo lo viviste. Vas a agradecer lo que disfrutaste, lo que aprecias. Y vas a escribir qué estoy haciendo actualmente, basado en lo que acabas de ver. Objetivamente, qué estás haciendo actualmente con tu vida y por qué lo estás haciendo. Solo tener esta reflexión te va a ayudar a saber qué quieres seguir haciendo igual y qué quieres hacer diferente. Porque cuando nos damos cuenta por qué estamos haciendo las cosas, nos ayuda a decidir si las queremos seguir haciendo. O si queremos cambiar de rumbo, cambiar de actitudes, cambiar de actos, cambiar de hábitos. Entonces, si hay algo que te ha estado molestando durante el último mes y puedes ver si estuviste un mes súper emproblemado, trata de irte a la raíz, a la causa. ¿Qué fue lo que hizo que tu mes fuera dramático? ¿Qué fue lo que hizo que tu mes fuera pesado? ¿Qué fue lo que hizo que estuvieras muy estresado este mes? ¿O muy triste? ¿O muy feliz? ¿O muy agradecida? ¿O muy contenta? ¿O que te sintieras muy suertuda? ¿O que te sintieras muy inteligente? Y vete a la raíz. ¿Qué actos, actitudes, hábitos, lugares, personas te dieron eso? ¿Y cómo los puedes visitar más el mes de septiembre? Ahora, para septiembre, vas a hacer la práctica de predicciones. Esta se las he contado varias veces, me encanta que les gusta. La práctica de predicciones es escribir en una columna todo lo que sabes por seguro que va a pasar el siguiente mes. O sea, con fecha. Si tú ya sabes que el 12 de septiembre te vas a ir a tal lugar, y tú ya sabes que el 14 tienes una entrega de un proyecto del trabajo, y tú ya sabes que el 16 vas a festejar a México con tal amigo y tal amiga y tal amiga. Y tú ya sabes que el 28 va a pasar tal cosa y tú sabes que el 18 vas a entrar a Glow Week conmigo porque estás aprovechando Early Bird Price, que solo dura los siguientes 3 días, así que compra Glow Week hoy, tu espacio, ahí te veo. Escribir una columna todo lo que sepas for sure, o sea que lo tengas por seguro. En otra columna, todo lo que crees que va a pasar. Por ejemplo, estás saliendo con alguien y crees que se va a terminar, o crees que va a avanzar, o crees que es el amor de tu vida, o crees que te van a invitar a un lugar, o crees que vas a seguir estando con la misma gente, o crees que en tu trabajo te van a dar una oportunidad diferente, o crees que vas a empezar a escribir tu libro. Y en la última columna, escribe todo lo que quieres que pase. Es un ejercicio súper divertido, súper divertido. Imagínatelo, no le pongas límites. Todo lo que quieres que pase. Si hay alguien que quieres conocer y sientes su energía cerca, escríbelo ahí. Tengo la predicción de que va a pasar tal, de que voy a conocer a tal, de que voy a hablar con tal, de que me va a caer dinero del cielo porque tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y para cerrar, vas a hacer una visualización de cómo te ves el último día de septiembre. Y así como volteaste a ver agosto y sentiste muchas cosas de lo que viviste en agosto, piensa cómo te quieres sentir cuando cierre septiembre. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Qué quieres ver? ¿Qué te harías súper feliz de haber visto, de cómo viviste, cómo navegaste, cómo actuaste el mes de septiembre? Y date un high five, porque así va a ser, así fue y que así sea. Espero que hayas disfrutado este corto episodio. Te mando un abrazo enorme. Haz tu práctica de escritura para que veas la magia que es la herramienta de escribir. Pide poco y da mucho. Y nos vemos en Glow Week el 18 de septiembre. Cualquier cosa, mándame un mensaje. Y nos vemos también en Careyes el 12 de octubre. Para cualquiera de sus cosas, me puedes mandar un mensaje y voy a poner el link en la descripción. Te mando un abrazo enorme. Si crees que este episodio le puede servir o contribuir a alguien más de alguna manera, o quieres hacer los ejercicios de escritura con alguna amiga para que lo puedan compartir a final de mes, mándaselo. Adiós, que estés muy bien.